Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Qué alegría, ¿cómo va?
Bueno, bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, bárbaro, listo ya para escucharte como todas las tardes.
Bueno, como supongo que como todos, intentando pensar todo esto que nos está ocurriendo estos días. Mira, te voy a plantear una elipsis.
Todo muy psicológico, ¿eh? Todo...
Te voy a plantear una elipsis. Sí. Nos acostamos el lunes, ponele, con este crimen terrible que ocurrió en Zona Carrasco, ¿no?
Sí.
Nos levantamos el otro día hablando de riesgo institucional. Sí. Cualquiera que venga de afuera diría, bah, son tan poderosos los delincuentes, están por dar un golpe.
Claro.
En realidad, digo, una elipsis, ¿no? Una deducción simple a partir de todo el discurso. En el medio discutimos sobre la marca de olla, sobre si fulanos o menganos tienen derecho a protestar, sobre si el ministro tiene que irse o no, sobre un montón de cosas en el medio. A ver... hay mucha desesperación en los ciudadanos, no es nuevo esto, ¿no?
Uh-huh.
Pasa ante cada hecho, seguramente esto tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con este debate, algunas de las cosas se han señalado, otras seguramente falta analizarlas con mayor precisión. En las últimas horas han ocurrido, o hemos oído algunas declaraciones que yo creo que han sido equivocadas todas,
sí.
Todas, no zafo ninguna. Mm. Voy a empezar por la que abrió la puerta, esto que fue la de Luis Lacalle Pou cuando dijo que al gobierno había que ayudarlo a irse.
Uh-huh.
A 3 años de que termine el gobierno no me parecieron felices esas declaraciones, uh-huh. ¿No?
Concuerdo.
O sea, a ver, yo no voy a discutir el hecho de que el doctor Lacalle Pou tenga su opinión política del gobierno,
claro. Sí,
su visión,
sí, sí.
Está claro eso, pero uh-huh. Yo creo que de líderes políticos, de hombres que aspiran a llegar al gobierno, uno debe esperar otro claro. Grado de responsabilidad a la hora de expresar un mensaje a los ciudadanos.
Exacto.
No a la hora de discutir en la interna de su partido, ¿está claro?
Sí, sí.
Bien, o en la interna de su partido podrá decir
claro,
un montón de cosas.
Claro.
Creo que se equivocó Larrañaga también para seguir en el Partido Nacional cuando, bueno, de alguna manera fue el que tiró la idea de la censura por allí, digamos, o en realidad, no sé si se equivocó, pero tal vez fue como poner la carreta delante de los bueyes, ¿no?
Mm. Yo ahí tengo mi matiz, digo, pedir la censura al ministro no.
Pero no es nada nuevo, pero a ver, en la historia de este país, Daniel, ayer lo reseñamos, blancos y colorados se han cansado, perdón, blancos y frente amplistas, se han cansado de pedir renuncia de ministro, de interpelarlos y de tratar de llevar el mecanismo de la censura al límite, ¿está claro?
Tal cual.
O sea, hay una larguísima historia.
Sí, sí.
Claro, alguien decía, bueno, siempre estuvieron en la oposición, entonces tenían que hacer ese papel, yo qué sé, está bien, pero hay que entenderlo, digamos, ¿no?
Sí.
Está bien, forma parte de eso. Porque lo primero que hay que decir en todo esto, antes de seguir con las declaraciones, es que yo personalmente tengo la convicción de que en este país no hay ningún riesgo institucional.
Uh-huh.
Es decir, primera cosa que hay que señalar,
claro.
El propio gobierno, el partido de gobierno, el que tiene la responsabilidad de conducir eso, garantiza la institucionalidad. Uno podrá tener todos los debates que quiera, pero no creo que el Frente Amplio ponga en riesgo la institucionalidad, o la haya puesto.
No.
Y menos que menos la oposición, digo, la oposición de este país no es el peronismo, no es Temer, no. Es lo que hay en Venezuela.
Claro.
La oposición de este país es responsable. Es decir, uno podrá tener o no tener acuerdos, pero actúa responsablemente, da el debate político, lo da a su manera, yo qué sé, tendrá las limitaciones que uno quiera tener, pero nadie puede decir que la oposición uruguaya es golpista.
No.
Creo que es irresponsable decir
sí,
eso.
Sí, 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 estoy de acuerdo.
Creo que Bordaberry se equivocó muchísimo, al plantear el tema de las elecciones anticipadas y sin explicarlo correctamente, porque además lo hace en un tono que hasta pretendió ser amable, pero cayó muy mal.
Uh-huh.
Y da pie a todo lo otro que ocurrió, ¿no?
Uh-huh.
Hoy el colega Joel Rosenberg dice una cosa que bueno, va en esta línea. Sí me parece interesante. Yo no soy partidario, nunca he sido partidario de cargarle a los hijos la responsabilidad de sus padres, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, no puedo culpar a Pedro Bordaberry de lo que hizo su padre. Yo no puedo, seguramente otros dirán lo que quieran, pero digo, decir que Bordaberry, porque tiene, lleva ese apellido, es un golpista, me parece que es un error. Me parece que es un error.
Y sobre todo es un error porque hasta ahora no ha dado ninguna muestra de serlo.
No, digo, pero independientemente de las relaciones familiares o del afecto que mostró por su padre y toda esa historia, creo que es una cosa entendible eso, digo, no, no me voy a poner a discutir esa historia. Quiero decir, no me parece que sea golpista a Bordaberry, ¿no? Uh-huh. Uno puede tener desacuerdos muchos con él, seguramente.
Claro, claro.
Pero no hay allí, yo no he visto una actitud que vaya contra la institucionalidad.
No, no.
No lo he visto en los candidatos de los otros partidos. Uh-huh. No lo he visto. ¿Eh? Uh-huh. Y creo que si nos sentamos todos a pensar un momentito, vamos a llegar a esta conclusión. Digo, no hemos visto eso. No hemos visto esta actitud en otros sectores vinculados a la sociedad que fueron protagonistas también de golpes de Estado. Los golpes no se dan porque uno quiera darlos o porque tiene que haber toda una estructura, tiene que haber otra historia, ¿no?
Sí, sí, claro.
No creo que exista el clima para eso. No quiero sentarme a pensar ahora toda una serie de teorías que hablan de golpes blandos y golpes duros, de todo lo que se viene en América Latina, porque lo primero que deberían pensar quienes confluyen en esa forma de pensamiento es cuánto ha hecho el propio progresismo latinoamericano.
Totalmente.
Para desvirtuar sus propios valores.
Sí.
Porque acá estamos hablando de gravísimos hechos de corrupción, que fueron los que liquidaron al PT en Brasil, los que liquidaron al kirchnerismo en la República Argentina, y los que están liquidando también, entre otras razones, a los venezolanos. Que hay factores externos que tienen intereses, pero por supuesto, digo, esto es más viejo que el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Los latinoamericanos, vaya si sabremos de esto, pero me parece que sostener que hay un complot para derribar a todos los gobiernos, sin tener en cuenta todo esto, la ineficiencia de la gestión...
Lo que hicieron los gobiernos,
claro. O lo que hicieron los gobiernos, me parece que están errados, ¿no?
Totalmente.
Bien.
¿Sabes qué es eso? Dar manija. Eso, dar manija, bien. Eso se llama así, en el barrio mío le dicen dar manija.
Yo creo que se equivocó mucho el Frente Amplio con el comunicado de ayer, ¿no?
Totalmente.
Se equivocó mucho porque en realidad lo que hace el partido de gobierno es alentar toda esa historia exasperante de la...
tendría que ser el primero en negarlo.
La visión golpista, claro. A ver, ¿qué debería hacer el Frente Amplio? Claro. El Frente Amplio tiene la obligación de garantizar la constitucionalidad
totalmente,
de los hechos, la vigencia
totalmente.
De las instituciones, digamos, el partido
totalmente.
De gobierno.
Sí, sí.
O sea, acá... yo hubiera esperado una declaración que dijera, señores, acá no hay ningún riesgo institucional. Es
porque
lo que
además,
¿qué
dijo Vázquez, que dice siempre, ¿no? Con la Constitución todo, fuera
está
de la
claro.
Constitución nada. Digo, bueno,
pero
acá no hay
claro,
nada
pero,
fuera de la Constitución. O sea,
pero está claro, además vale señalar que el recurso que se propone es constitucional. Nadie propuso entrar a palos al Parlamento para sacar
por
a todos los
eso
¿no?
recuerdo como espada de Damocles las palabras del propio presidente
pero
de la
está
República.
Claro, pero
dentro
alguien,
de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada.
Pero, Daniel, ¿alguien duda que Vázquez puede hacer una cosa contraria? Yo,
no,
creo, que
yo
no.
creo que no.
Creo que sería un atrevimiento nuestra
puedo
parte.
Puedo tener ¿verdad? Muchas diferencias con
claro.
él, pero de ninguna manera voy a
dejemos
pensar.
De lado eso, pensemos en lo importante. ¿Alguien tiene duda de que Vázquez pudiera estar encabezando una cosa diferente? No,
de ninguna manera.
Creo que sería un atrevimiento de nuestra
claro,
parte
claro.
señalar eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Acá se cambió el eje de la discusión.
Uh-huh.
Este no es un debate para mejorarle la vida a los ciudadanos.
Claro.
Este es un debate por el poder.
Claro.
A ver, algunos se suben en forma aventurera, creo, a este debate...
Uh-huh.
Y otros con otras responsabilidades alientan ese debate porque también están en el mismo debate. O sea, lo que nosotros hemos visto en los últimos años, a pesar de que vos oís todos los días a gobernantes y a dirigentes del partido de gobierno señalar que acá no estamos en campaña electoral y que hay que... los mismos hechos los demienten.
Sí.
Me remito a la declaración de Mujica de hoy, por ejemplo, ¿no?
Sí, sin ir más
lejos. Nombra candidato y toda la historia. Es decir, este es un debate permanente.
Es nuevo eso, es nuevo, digamos, si uno mira la historia, pero la verdad es que acá en Uruguay cada vez más se hace política electoral todos los días.
Claro,
todos los días,
A ver, para los partidos políticos, Daniel, eso está bien. Los partidos políticos tienen, entre otras funciones, hacer eso, ¿no?
Claro.
Ahora, trasladar todo ese debate a la acción cotidiana de gobierno me parece que es un error.
Y lo que pasa es que parece que el Frente Amplio no tiene la línea divisoria entre el partido y el gobierno. No, no, está todo como...
Yo
mezclado,
creo que el Frente
¿no?
Amplio tiene una cosa peor, te voy a decir. Lo voy a decir con franqueza porque creo que esto nos ha puesto arriba de la mesa. Me parece que sí hay que ponerlo de una vez por todas arriba de la mesa, ¿no?
Uh-huh.
Primero, hay una lógica perversa en el gobierno. esto de repartir cargos por cuota política ha dañado severamente al partido de gobierno y al propio gobierno, ¿no? Claro. Muy lejos quedó aquello de nombrar a los más capaces para los cargos, muy lejos quedó eso, que era una consigna de la propia izquierda, ¿no? Pues bien, ese es un primer aspecto. El segundo aspecto, que no es ajeno absolutamente a nada, es que también los ciudadanos somos presa de una de un debate fuertísimo que hay en la interna del Frente Amplio.
Total,
feroz. Y que nadie lo ignora, digamos, a esta altura del partido, pretender ocultarlo sería hasta tonto, ¿no?
Es feroz, además. Hay que
es decir,
que
es feroz y se está cobrando piezas todos los días. Cae uno, cae otro, se cobran aquí, se cobran allá. Están buscando por todos lados a ver a quién pueden embromar de un lado o de otro, ¿no? Y me parece que es perverso eso, es perverso, porque eso solamente alienta la desconfianza y alienta la destrucción de la democracia.
Totalmente.
A ver, ¿cómo está percibiendo esto el ciudadano, no? ¿Cómo lo ve este ciudadano? Claro. Tal vez el ciudadano no tenga muy clara esta idea, porque además hemos perdido calidad política, hemos perdido calidad del debate. Hoy el debate transita por cuestiones hasta insólitas, digamos, ¿no? Yo qué sé, no sé. Te puedo contar muchas cosas graciosas, pero realmente es gracioso. Es decir, que vos tengas que desmentir que no sos bordaberrista porque diste una opinión por tal cosa, me parece que es hasta absurdo llevar esa cosa a eso. O tener que discutir la marca de la olla, o que haya notas de prensa sobre lo que se vendió en tienda inglesa a la noche del cacerolazo. La verdad, me da vergüenza este debate, te juro. Debe ser porque soy muy viejo, seguramente, provengo de otra época donde el debate político tenía otra altura, donde uno podía ir al Parlamento a aprender. Me parece que hemos perdido muchísimo en ese aspecto, muchísimo hemos perdido en ese aspecto, y eso es responsabilidad de los partidos políticos. Eso no es solamente responsabilidad de los ciudadanos, porque de acuerdo a nuestro sistema electoral nosotros votamos lo que los partidos políticos nos proponen. No estamos los ciudadanos diciendo, pongan a este, pongan acá, allí, aquel otro, ¿no? Hoy escuché a un jerarca decir que cuando se... fue Andrade en la tertulia, decir que cuando se votó al presidente todo el mundo sabía que Bonomi iba a ser el ministro, ¿no? Bueno, pero eso es una falsedad, porque en realidad yo no voto ministro, yo voté un partido gobierno que propuso un presidente, que no estaba en la lista de los ministros.
No.
Los ministros han sido siempre, y así han sido definidos en el entorno político, como el fusible de los gobiernos.
Sí.
A ver, para que el presidente no deba cargar con todos los problemas, los que deberían saltar son los ministros primero, ¿no?
Sí, sí.
Es así.
Sí, así ha sido siempre.
El lenguaje político, digamos, esto, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien. Acá parece que el Frente Amplio decidió sostener a Bonomi pese a todo. Y esto tiene que ver con esta historia del reparto por cuotas políticas.
Y te agrego más, yo creo que el Frente Amplio sostiene todo pese a todo, hoy por hoy.
Bueno,
está en esa tesitura.
Puede ser otro debate, pero digo, el caso de Bonomi concretamente, que es el que nos atañe hoy, me parece que están dispuestos a sostenerlo porque Bonomi representa una cuota importante de poder a un sector que tiene una cuota importante de poder dentro del Frente Amplio.
Sí, sí.
Y entonces, esos votos son necesarios para otras cosas, y entonces, es el juego del toma y daca, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿esto le está sirviendo a la gente? ¿Este debate le está sirviendo a la gente?
Para nada.
Y a mí me parece que no, porque en realidad no se está haciendo foco sobre lo importante. Lo importante es cómo resolvemos los temas de inseguridad, cómo se establecen políticas conjuntas para atender ese problema, porque ayer lo decíamos, para los que se desayunan hoy, ayer decíamos, estuvimos todos de acuerdo con eso, que aunque cambiaran a Bonomi, muchas cosas no iban a cambiar. Ese es otro aspecto, ¿no? Porque se necesitan otras cuestiones, se necesitan políticas complementarias, otra conjunción de intereses entre ministerios, entre gobernantes, para poder atender una problemática que es múltiple.
Sí, sí.
Que no tiene que ver solamente con este tipo que le pegó un tiro a un señor que lo enfrentó.
Claro. Me gusta igual alentar el debate de que la permanencia de Bonomi no es la permanencia de la solución de los temas, porque los temas no se están solucionando. Pero
es un matiz. A ver, yo creo que si uno se pone a pensar seriamente a la hora de Más Capaces, hay muchos nombres que podrían ocupar esos cargos, porque en realidad... yo no voy a dar nombres porque no me parece que sea lo adecuado. Lo hice en mi muro hoy, si alguien quiere leer por ahí, pensé en algunos nombres, pero no porque los proponga, sino es un atrevimiento de mi parte. Pero quiero decir, El debate hoy parece que es o Bonomi o la nada. Y yo creo que no es así. Siempre hay personas que podrían mejorar esto. Siempre hay personas que podrían mejorar esto. ¿Están dispuestos o no a aceptar? Bueno, es probable, no sé, es un debate. Pero yo creo que el debate hoy no es Bonomi o la nada. No debería transitar por ese camino. Y entonces, nosotros lo primero que debemos hacer especial hincapié, porque me parece que es un acto de responsabilidad, es que en este país no hay ningún riesgo institucional. Eso es lo primero. Terminemos con ese debate, muchachos. Ese debate no nos conduce a nada, absolutamente a nada.
No, no existe, además.
Pensemos cuál es nuestra cuota parte, porque todos tenemos una cuota parte en esto, en los asuntos de inseguridad, primero. Porque a partir de ese reconocimiento es que todos estaremos en posición de aportar al debate general. Es decir, repensar todo esto y ver qué papel cada uno de nosotros puede cumplir en esto, porque no podemos hacer los otras más ya, decir no puedo dejarle a un tipo que me resuelva todos los problemas, ¿no? Este es un problema múltiple, necesita múltiples encares, múltiples abordajes. Entonces, en ese aspecto es donde todos tenemos un papel para hacer, algunos en el barrio, muchos en casa, primero, muchos en casa, algunos en el barrio, otros en el club de fútbol, otros en el gobierno, otros en la sociedad de fomento o en la comisión del barrio, yo qué sé. ¿Está claro? Todos tenemos un papel para cumplir. Y nosotros también en los medios de comunicación tenemos un
papel. Ni que hablar, estoy mirando la tapa de La República hoy que dice Bordaberry quiere ir a fondo y disolver las cámaras. Es una...
Bueno, me parece, eso me da vergüenza.
A mí también me da vergüenza. Es una titulación perversa, que la verdad es grave porque es un medio de comunicación que le llega a todo el mundo, que está mal informando, que está informando parcialmente y que elige de qué manera exponer la información para dar a entender algo de una gravedad que no tiene nada que ver con el mecanismo absolutamente habitual que existe en la Constitución y en la democracia uruguaya.
Claro,
que
también
saben los colegas, ¿verdad?
Es cierto, también te voy a decir que con el mismo énfasis hay que censurar a todos aquellos que durante años estuvieron manejando con el tema de la inseguridad, difundiendo imágenes 40 veces al día, también, la misma imagen.
Claro.
Eso también tiene responsabilidad en esta historia. Claro. O sea, tampoco somos ajenos a toda esta situación. Me parece que el problema necesita múltiples encares. Sí creo que todo tiene un límite. Todo tiene un límite y a ese límite no hay que llegar, sobre todo cuando de ciudadanía se trata, de política se trata. Y yo creo que el gobierno tiene que repensar este, lo digo por favor desde el atrevimiento de este comentario nada más, no soy quien para darle órdenes a nadie, para darle sugerencias a nadie, pero observo la realidad, miro la realidad, y yo veo con preocupación esto porque vivo en este país, porque quiero seguir viviendo en este país, porque mis hijos quieren vivir en este país, porque mis amigos quieren vivir en este país. Y entonces, veo esto con, bueno, como mucha gente, a veces hasta con una cuota de desesperación, sin poder hacer nada. Y teniendo que explicar todos los días que, hay otros caminos posibles, hay otras alternativas. Dentro de esta estructura, yo no estoy diciendo que haya que derribar nada, que haya que cambiar nada. Yo creo que los partidos políticos, los parlamentarios básicamente, en lugar de ocuparse a ver quién tiene traje negro, traje azul, quién dijo esto, quién dijo aquello, quién tiene tal auto o tal otro, u otras cosas que hacen, deberían estar ocupados ya hoy en debatir sobre cómo todos, cada uno con su punto de vista, pueden aportar para esto.
Todo de acuerdo.
Y a mí me parece que tienen mucho para hacer allí. Tienen muchísimo para hacer allí. De esa historia, de lo que podría ser una nueva política, de lo que podría ser una nueva propuesta en torno a temas graves como la inseguridad u otros temas, porque, a ver, si vos mirás hoy en el tapete, educación está en el tapete.
Sí, claro.
Pero y si miro, a ver, tenemos un problema grave en obras públicas, en las carreteras uruguayas están destrozadas. Es culpa de Rossi, y no es culpa de Rossi, es culpa de lo que ha pasado en este país, la explosión del transporte, las plantas papeleras y toda esa historia, bueno, han destruido el camino. ¿Está bien, está mal? Bueno, fue lo que pasó. Digo, mirá para atrás y ver por qué nos pasó eso, me parece que es absurdo. Miremos qué podemos aprender de ese pasado para mejorar el futuro, ¿no? En esta historia me parece que es exactamente igual. Si no aprendemos absolutamente nada de lo que nos pasó, y hablo del 73, estamos en mal momento. Sí. Reitero, no hay riesgo institucional, no hay ningún riesgo institucional. En este país, por suerte, más allá de alguna cabecita loca que seguramente va a haber por ahí, mayoritariamente, y cuando digo mayoritariamente, te diría, me animo a decir que aplastantemente, mayoritariamente, no hay nadie que esté pensando en que un golpe de Estado resuelve situaciones. Sí. Habrá gente que pensará que se necesita más dureza en las acciones, que se necesita, bueno, es otra historia eso. Pero no es un espíritu golpista. Yo creo que, me parece que eso es un aspecto que hay que resaltar. Las convicciones democráticas en este país han permeado bastante en los ciudadanos. Y entonces no creo que los ciudadanos, los propios ciudadanos alienten eso, como ya ocurrió en el pasado. En el pasado había ciudadanos que alentaban, ¿no?
Sí, sí.
No me parece que estemos en esa instancia. Que hay que estar prevenidos, y ciertamente hay que estar prevenidos, siempre hay que estar prevenidos, ¿no? Pero, de todas maneras, yo apelo a la responsabilidad de aquellos que tienen la orden ciudadana de gobernar y aquellos que tienen la orden de ciudadana de controlar.
Totalmente de acuerdo. Carlos, te mando un abrazo, nos reencontramos mañana, ¿eh?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos. Hasta mañana.
Chao.